Estamos grabando. Vamos a realizar una sesión con el tetán de Jesús.
San Hotel.
Sí, San Hotel. A ver, después de tanto tiempo que nos cuenta, si quiere descargar algo o quiere debatir sobre algún concepto o lo que le inquiete en el momento o el mensaje que quiera dar. Comenzamos. Sé que es importante estar comunicado y para mí lo es. Soy Sabotel.
Hola, Sabotel. ¿Cómo estás? Después de este tiempo que hemos estado desconectados. Bueno, desconectados en función de...
Desconectados de esta manera, porque tú y yo estamos siempre conectados.
Así es.
Sé que me captas, estamos constantemente comunicados. Y muchos de los proyectos o muchas de las ideas que has emprendido te las he dictado yo. Así que por supuesto no es ninguna novedad el decirte que estamos conectados permanentemente.
Bueno, Sabotel, no sé cómo estás, de los trabajos que hemos realizado de descargas. Si en este tiempo has podido darte cuenta de la necesidad de descargar algo más o... En fin, me gustaría saber un poquito cómo te sientes.
En este momento me siento bien, con ganas de brindar. Constantemente desde el plano suprafísico presto servicio. No me noto en una situación en la que precise excesiva ayuda, sino en la que brindo ayuda a los demás. Sé que tú como 10% estás muy implicado en lo que es el servicio y en lo que es nuestra misión, porque sabes la misión tan importante que tenemos.
¿Qué es lo que más estás haciendo ahora en los planos suprafísicos? ¿Qué es lo que más estás investigando, descubriendo?
He investigado muchísimas cosas de interés, he investigado mucho sobre los distintos engramas, distintos porque hay de distintas clases, y he entendido de que siempre hay engramas ocultos, más allá incluso de lo que algunos maestros conceptúan, engramas que muchas veces son eclipsados por otros engramas, que también nos condicionan negativamente. He estado investigando lo que son las mentes, he estado investigando distintas civilizaciones, distintas, he estado investigando distintas técnicas en distintos mundos, totalmente diferente a lo que vosotros estáis acostumbrados, donde los engramas se revierten de otras maneras distintas, donde los engramas incluso se revierten con el pensamiento. He investigado mundos con tecnología avanzadísima, donde incluso son capaces de, con distintos aparatos, poder captar a Tetán. He estado investigando también sobre la esencia de Eón. Están investigando muchísimos temas.
Sí, siento que de alguna manera, a su vez posiblemente por tu contagio, lo que estás diciendo me suena, porque tanto lo de Eón como los engramas, lo sigo investigando, veo que hay engramas muy, muy sutiles, que yo descubro en mí y también descubro en otras personas, y a veces cambio ya la forma de, inclusive de trabajar, porque estoy siendo consciente de la estrategia de esos engramas, cómo se esconden en el interior de mí y de otras personas. Y luego por parte de las investigaciones de Eón, las conexiones que he tenido a nivel de meditación, he percibido como nuevos estados de conciencia muy, muy curiosos, ¿no? Como más allá de la dualidad y cosas así que me hacen reflexionar mucho sobre el juego de la dualidad de este plano de Sol 3, ¿no? Y no sé si eres tú el que me estás llevando a esos planos para tomar conciencia de lo que yo llamo, o me lo transmites tú, me lo transmites tú, este juego dual, ¿no? Y cómo es tan importante para nuestra evolución y tu evolución.
Es importantísimo, es totalmente importante. Yo te transmito muchísimas de las ideas en estados que tú consideras importantes, porque somos uno y estamos conectados. El tema es que tú seas capaz de distinguir que esos conceptos te los transmito yo. Esa es otra historia, pero estamos permanentemente conectados. Es importantísimo, toda investigación es importante, más allá de lo que puede ser curioso. Toda investigación conlleva a nuestro crecimiento, a nuestra elevación, a nuestra evolución. Yo tiempo atrás, y lo sabes perfectamente, querido 10%, descargué mediante esta técnica llamada psicohabitación muchos de los engramas que nos molestaban, muchas vidas pasadas que me incomodaban, y de alguna manera esto afectó, condicionó positivamente con respecto a nuestra misión. Entonces, la mejoría es evidente, por lo que es totalmente válida psicohabitación. Y me noto tremendamente eufórico desde el plano suprafísico por la descarga recibida con anterioridad. Entonces, limito esa euforia a proyectarla sobre los demás como para prestar servicios, porque entiendo que hay mucha gente todavía que está con preocupaciones, y forma parte de nuestra esencia el tratar de prestar servicios siempre.
Ajá, entonces siento que te sientes bien, y para mí esto es una alegría.
Tú sabes que has tenido etapas, tú sabes que has tenido ciclos, tú sabes que has tenido altibajos, tú sabes que has tenido contratiempos que muchas veces te han desestabilizado, te han desequilibrado.
Sí, así es, y sí me gustaría compartir contigo, a ver si esto forma parte de estos cambios que estoy realizando en mi vida. Ahora he cogido una casa en el campo, ya lo sabes, y la necesidad que siento de estar más parado, más recogido en la naturaleza. Y no sé si esto es una sensación que me estás transmitiendo tú, o es una necesidad de mi cuerpo biológico, pero siento que estoy más en sintonía, más en paz. A lo mejor es posible que forma parte de mi naturaleza y que yo no había tomado conciencia de ello. ¿Cómo lo sientes?
Es doble, es por las dos partes. Uno te lo transmito yo, y dos, es una necesidad que incluso tu propio cuerpo te exige. Porque lo segundo es algo que lo sabes tú perfectamente, pero lo primero, y nosotros desde los planos sutiles no podemos imponer, porque entonces no estaríamos en planos de luz, pero sí podemos de alguna manera orientaros y proponer ideas. Lo que yo he hecho ha sido proponerte dejarte caer ideas, porque sé, y lo sé porque conozco, te conozco mejor que tú a ti mismo, porque sé lo que sabes tú y lo que sé yo, tú solo sabes lo que sabes tú. Entonces, de alguna manera sé que te era necesario una estabilización, como decís vosotros, mayor. Porque eres una persona que ha tenido un desgaste tremendo. Y que si bien lo sigues teniendo, es el momento de seducirlo. Son etapas. Hay etapas que concluyen y otras que comienzan. Y tú eso lo sabes.
Ahora siento más que me apetece parar en la medida de mis posibilidades, escribir más. Y yo no sé si esta nueva faceta que ya tenía, pero que por lo que ya conoces tuve que parar un poco, pero ahora siento otra vez este recogimiento de parar, escribir, estar más en contacto conmigo.
Ha llegado la hora, sería mi respuesta. Son etapas dentro de una vida.
Y todas estas sensaciones que estoy sintiendo, yo no sé si es por la época en que vivimos, de esta hipersensibilidad que tengo a nivel emocional, pero no lo transmito a nivel dramático, sino sensibilidad emocional, sensibilidad celular, yo no sé si son mis frecuencias, algo está pasando, ¿qué está ocurriendo, Sabotel?
No, es algo personal tuyo, tú como 10% tienes, tu cuerpo entiende que tiene unas necesidades y tú como 10% lo plasmas de una manera concreta. Yo desde el plano suprafísico no tengo lo que tú comentas y no hay nada global en ello. Es algo que sientes tú, es algo que es importante para ti, sí, porque tú tienes una manera de sentir, porque tú entiendes el sentir del cuerpo.
Esto es interesante lo que dices, ¿no? Porque estoy reflexionando mucho sobre eso, porque cada persona tiene también su naturaleza corpórea.
Totalmente.
Independientemente de cómo esté el tetado, ¿no? Biológicamente uno tiene unas funciones, su química y su física, y me imagino que cada uno respondemos, o en mi caso yo con mi cuerpo, en función de mi naturaleza, como esté construida, ¿no?
Totalmente, correcto, pero siempre sin olvidarse de que el tetán complementa, siempre sin olvidarse de que los tetanes siempre estamos encima de vosotros y de alguna manera os condicionamos, ya sea negativa o positivamente. Ejemplo, si yo de repente tengo euforia, te la voy a transmitir. Como de la misma manera, si de repente tengo un engrama, también te lo voy a transmitir, inconscientemente.
Y una otra pregunta, como tetán, ¿cómo te consideras? ¿Eres solitario? ¿Te gusta intercambiar, experimentar por ti solo? ¿Cómo te sientes tú ahí?
Soy un tetán que me gusta, tengo la particularidad de que me gusta en muchas oportunidades, y esto me lo comentan distintos hermanos espirituales, de que tiendo a cerrar en muchas ocasiones mi cortina conceptual para reflexionar o para entender conceptos.
Así lo siento yo.
No tiendo a compartir de manera espontánea, sino a cerrar un poco esa cortina conceptual y a comprender.
Así te siento yo cuando conecto contigo, y no lo digo en sentido peyorativo, sino en cómo es tu forma de percibir.
Son formas y todas son respetables, no, ninguna es negativa.
¿Y hay algún guía ahí a tu lado especialmente que esté insistiendo, apoyando en alguna dirección? Que te esté invitando a que tú me transmitas o él me quiera transmitir.
Siempre hay maestros que están encima de nosotros, siempre hay maestros que están pendientes. Todos tenemos nuestros guías, y eso tú lo sabes perfectamente. Pero aparte, sí es cierto que en el último tiempo ha estado conmigo el maestro Osho,
Osho,
enviando distintas ideas, distintos conceptos, enviándomelos a mí y yo a su vez enviándotelos a ti.
¿Qué es lo que sientes que has recogido más en este encuentro con Osho?
¿Qué es lo que he recogido más?
Sí.
Tranquilidad.
Ah, entiendo.
Armonía. El entendimiento y la idea de que con la tranquilidad uno es más susceptible, entre comillas, a captar ideas. Incluso nosotros desde los planos suprafísicos podemos estar intranquilos o podemos estar más tranquilos, y nos es más o menos fácil captar a los demás, a las demás entidades. Y esa tranquilidad yo a ti te la transmito también.
Y volviendo al tema de Om, ¿has estado por casualidad en este último año intentando pasar más allá de lo que es el quinto nivel, el sexto nivel, hacia arriba, hacia los elogines, hacia la periferia del universo?
Nosotros como entidades espirituales estamos limitados, es lógico que uno no puede subir más allá del 5.9, pero sí he tratado de saber qué hay más allá de la creación. Tratar de dilucidar lo que hay más allá de la creación. ¿Qué es el caos? ¿Qué son los distintos universos? ¿Cómo están conformados los distintos universos? ¿Hay similitud o no? He estado en contacto en distintas oportunidades con maestros investigadores del tema, maestros como Jonathan Usel o como Morganel, o maestros como incluso el Tetán del espectáculo, Joel Van, o también con el propio Eon he estado en contacto. Entonces, tengo una avidez investigadora por saber qué hay más allá de la creación, más allá de las distintas creaciones. Es una avidez por saber. He estado en distintas misiones también durante este tiempo a distintos mundos, donde he encontrado con entidades que con gente encarnada que tienen una manera muy particular de lo que es, de entender lo que es lo espiritual.
Ajá.
Y que entienden que lo espiritual, vosotros sabéis que en vuestro mundo la gente trata de ver lo que es espiritual, o tiene la necesidad de ver para creer lo espiritual. Pues he podido contactar en distintos mundos de gente que, aún con la posibilidad de poder acceder a los planos suprafísicos, no lo utilizan.
Uh-huh.
Aún con la tecnología, por el simple hecho de que consideran que lo que verdaderamente se siente, se sabe que es cierto sin la necesidad de comprobarlo. Eso es algo que muchos de vosotros en Sol 3 desconocéis por completo. Y es una investigación que a mí me gustó, porque entiendo de que el valor de lo espiritual pasa por el interior. Pasa porque cada uno lo sabe y lo reflexiona de una manera.
Entiendo. ¿En qué nivel estás ahora, Sabotel?
He tenido altibajos, he ido de arriba abajo. Ahora mismo me encuentro en el cuarto plano, subnivel 9. Y he llegado a estar en el último tiempo hasta en el quinto nivel, subnivel 3. Y también he llegado a estar en el 4.5, entonces son oscilaciones. ahora me encuentro en el 4.9. Tengo, si bien entiendo que las descargas me han servido y entiendo que tú, como 10% prestas servicio, hay algo que en ocasiones me condiciona para poder subir. Y lo digo yo como tetán. Tengo una vida que quisiera poder repasar brevemente.
Me gustaría mucho más algo tengo.
Porque no todos tenemos vidas negativas al 100%, porque se entiende que uno las descarga. Pero siempre quedan pequeñas lagunas, ¿no?, en todo lo que es el aprendizaje. Entonces, pasa también por nosotros repasarlas. Tuve una vida en el cuarto planeta de Aldebarán, Umbro.
Ajá.
Una vida donde he tenido aventuras, he tenido confrontaciones y he conocido a gente interesante. Mi nombre en esa encarnación era Roik, terminado en K, y tenía muchas ganas de demostrar a todo el mundo que era el más fuerte. Vosotros sabéis que Umbro es un mundo que para muchos de vosotros podría ser fantástico.
Sí, no sé, donde hay dragones, creo.
Donde hay dragones, donde hay elfos, donde hay orcos, donde hay amazonas, donde hay mucha magia para vosotros, pero que es real en ese mundo, porque se dan las condiciones físicas para que así sea. Y yo, como yo, que era una persona que solamente me importaba demostrar a los demás que era más fuerte, me había adiestrado en el uso de la espada y salí de viaje porque quería demostrar a todos que era más fuerte, con ese único deseo. Iba a lomos de mi Hojuman, cabalgaba siempre incansablemente, iba de poblado en poblado, desafiaba a todo aquel que tenía algún tipo de reputación. Y por supuesto, si seguía con vida, quiere decir que no había perdido todavía ningún duelo, porque si no ya no estaría vivo. Y recuerdo que pasé por un poblado y de repente freno. Veo cuatro personas, cuatro guerreros, contra uno en una batalla, bajo de mi Hojuman. Me acerco, ¿intervengo o no?, pensé. Vamos a ver qué pasa. Lo acorralaron. Y de repente, con toda la habilidad, consigue ir deshaciéndose de uno en uno. ¿Qué habilidad?, pensé. Lo ignoro. Trato de hacer ver como que no vi nada. Subo, monto de nuevo en mi Hojuman. Forastero, me dice, ¿de dónde vienes? ¿No eres de aquí? ¿Me hablas a mí? Sí. Bueno, vengo de un poblado más al norte. ¿Qué quieres? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Eres hábil? ¿Pudiste solo contra ellos? ¿Para qué debía hacerlo? ¿Y si me hubiesen matado o qué? Bueno, no tengo por qué rendirte cuentas. ¿Qué buscas, forastero? Dime tu nombre. Roy. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué haces por aquí? Solo vengo a desafiar a gente fuerte para demostrar que soy el más fuerte. ¿Por qué no me desafías? Lo miro fijamente. Yo aún a lomos de mi Hodgman. A ver. Soy un poco... Soy bastante avispado. Loco no soy. A ti no voy a desafiarte. Ya no estaría vivo. Me gusta tu humildad, Roy. ¿Y tú, cómo te llamas? Le pregunto. ¿Yo? Cien Noi. Soy un guerrero del oeste. ¿Y qué haces aquí a las tierras centrales? Le pregunto. Vine para enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar a combatir a gente humilde. No soy para ti. Le digo y me marcho en el Hodgman. Paro en la primera posada. Bajo de mi Hodgman. Pido una bebida fuerte. Dejo los metales, la tomo, de repente escucho sobre Cien Noi. He escuchado que recluta gente. Quiero que me ayude. Yo no, yo creo que soy más fuerte. Escuchaban comentarios muy dispares entre la gente, pero era famoso. Tenía una reputación. Entonces, no quise prestar atención. Dormí. Y en la mañana siguiente despierto. Salgo. Subo en mi Hodgman. Y emprendo el viaje. Pero veo... De repente... Varias personas... Reunidas. Eran un grupo de hasta... 20 personas. No sabía qué pasaba. Me acerqué. Y veo... a Cien Noi, que estaba... impartiendo clases a varios alumnos. Lo veo. lo miro fijamente y no digo nada. Un momento todos, dice él. A ti te conozco, te llamabas Joy, creo. ¿Me recuerdas? ¿Qué haces aquí? Le pregunto. Yo te dije que enseñaba a la gente a luchar. Bueno, bajo de mi Hojuman. ¿Qué puedes enseñarme? Le pregunto. ¿Puedo enseñarte a abatir a cuatro hombres a la vez, por ejemplo? Hablas que te gusta la gente con humildad, pero tú eres muy presuntuoso. ¿Te interesa mi ofrecimiento o no? Bueno, vamos a ver qué puedes enseñarme. Estuve 7 días con esta persona. Y en esos 7 amaneceres me enseñó 2 artes que yo desconocía. El arte del arco y las flechas. Y el del sable a 2 manos. Me veía más fuerte yo, más capaz. Yo que pensaba ser el más fuerte, entendí que aún me quedaba mucho por aprender. Entonces marché. Recuerdo que en ese 7º amanecer, Shen Noir me comentó que si quería poner a prueba mis habilidades, había un lugar idóneo para ello. Hay un castillo que ha sido tomado. Ya no pertenece a las fuerzas imperiales. Ahora pertenece a bandidos. Bueno, vamos a ver de qué eres capaz, a ver si eres capaz de tomarlo. ¿Yo solo? Sí. ¿Por qué no? Pero tú pudiste con 4. Ahí hay más de 50. Van a acabar conmigo. No te preocupes, sé lo que digo. No le hice caso. Lo consideraba una locura. Lo consideraba una auténtica locura. Pero seguí mi camino. Y notaba que me veía más capaz. Era capaz de eliminar en pocos segundos a hombres que me sacaban 2 cabezas. Y capaz de liquidar en pocos segundos a 4 bandidos a la vez. Y entendí que había algo extraño en ese hombre, en Shen Noir. Pero no supe el qué. Pero mi intención era seguir mi camino y seguir demostrando que era yo el más fuerte. Y terminé cayendo en la pobreza que no quería caer. ¿Qué es eso? No entiendo el porqué, pero terminé por perder el espíritu combativo. Conocí a una joven. Me establecí en un poblado donde vivía ella y dejé de combatir. Pero ahí no termina todo, por supuesto que no. ¿Por qué perdí ese espíritu combativo? Y yo pensaba en Xin Noe, en todo lo que me enseñó, en todo lo que podía haber hecho si hubiese ido a ese castillo. ¿Y qué hubiera pasado? ¿Y quién es Xin Noe? Que tiene algo tan especial. Y no lo entendía. Y estuve durante varias rotaciones pensando. Y tenía hijos. Y trataba de no hablar de Xin Noe. Es una persona que me impactó, pero que no quería que lo conociesen porque se me había quedado una espina clavada. Entonces, un día, sin decir nada, a mi esposa ni a mis hijos, cabalgo con mi Hodgman y marcho fuera del poblado. Rumbo al castillo que me había comentado. Veo que el castillo estaba vacío, no había nadie. De repente veo una sombra a lo lejos. Era Xin Noe. Lo volví a encontrar después de tantos años. ¿Por qué en ese lugar? Todo tendría respuestas. ¿Cuántos años? Y aún te reconozco, le dije. Bueno, Roy, pudiste haber sido un héroe muy valiente, pero te echaste atrás. ¿Qué quieres decir? Tuve que tomar yo este castillo con algunos de mis hombres. ¿Qué quieres decir, algunos de tus hombres? No me limito a enseñar, porque sí. Dirijo un ejército. ¿Cómo? ¿Es que nunca has oído hablar de mí? Soy general. ¿Cómo? ¿De dónde? Sí. Es que no lo sabes. Soy general de las tropas de Hossendorf, al norte. Ah, del imperio de Hossendorf, sí. Me sonaba mucho tu nombre. ¿Qué quieres decir entonces que has tomado este castillo? Cuando te mandé, ya había hombres míos de camino. Sabía lo que me hacía. Podías liquidarlos. ¿Qué quieres decir? Este castillo tenía que ser mío. ¿Por qué? Hay algo aquí que no entiendo. ¿Qué querías de mí? Solo quería convertirte en un héroe. En el más valeroso soldado de mis tropas. Hubieses tenido un lugar de honor en mi corte. Probablemente ahora estaríamos unidos en matrimonio. Pero no me interesa. ¿Por qué dices eso? Porque vi algo en ti, Roy. Eres especial. Eres humilde. Tienes ansias de superación. Bueno, debería hablar en pasado. Ahora eres un hombre más. Un par de más, ¿no? ¿Cómo lo sabes? Bueno, tu alianza, por lo menos, estás casado. ¿Qué quieres decir? Que has perdido el valor. Ya no te interesa combatir. Me has defraudado enormemente. Entonces me utilizaste. ¿Utilizar? ¿Tú acaso puedes llamar a utilizar a una persona que estaba dispuesta a darlo todo por ti? Hubieses tenido todas las riquezas que nunca hubieras imaginado. A mi lado, en mi corte, en mi reino. Bueno, pero no me interesaba. Ya. Y por eso perdiste todo tu espíritu combativo. ¿Cuánto tiempo he perdido contigo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo llevas el sable? ¿Cuál? Sí, cuando te enseñé. Recuerdo que te di uno. Oxidado, ¿no? Ya no sabes lo que es el sabor de la sangre. Bueno, pero es que ya no me interesa. Qué decepción, soy, qué decepción. Que al final me tocara hacer a mí el trabajo sucio. Eras tan fuerte, varios años atrás. Tan fuerte. Y ahora eres una persona insignificante. ¿Insignificante? ¿Qué quieres decir? Voy a enmendar el error de varios años atrás. Y desenvaina la espada. Voy a llevarte al lugar que te pertenece. Al mundo de los muertos. ¿Por qué? ¿Solo porque te decepcioné? Bueno, tu cabeza será un bonito regalo para mí. Puede ser tu manera de devolverme el favor. Yo te enseñé a combatir, cobarde. Y se abalanzó sobre mí. Tuve que salir rápido con mi Hojiman. Y él trataba de alcanzarme. No entendía por qué Shenlong me había engañado. Había oído leyendas suyas, pero no las recordaba en el momento. ¿Por qué? Recuerdo que una de sus flechas, desde su Hojiman, golpeó en mi hombro. Pude despistarlo. Y llegué herido a la posada más cercana. Entro dentro y caigo al suelo. ¿Qué pasa? Exclamó la gente. Yo no podía prácticamente ni hablar. De repente, miran la herida. Había veneno en la flecha. Veneno letal. Me desmayé. Cuando despierto, me encuentro con un doctor cerca. Me habían extraído el veneno. Había salvado la vida. ¿Qué le pasó, joven? ¿Me lo puede explicar? Me preguntó. Solo pude pronunciar un nombre. Shenlong. ¿Shenlong? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir, joven? No podía hablar. Estaba realmente asustado, todavía. ¿Cuánto tiempo he estado? Pregunto. Bueno, ha estado 5 días y 6 noches. ¿Y qué ha pasado? Con 109. ¿Cómo? ¿Se refiere al general? ¿Y excusenlo? Sí. ¿Qué ha pasado con él? Me levanto. Aún no está recuperado. Da igual, le respondo. Le dejo varios metales como muestra de agradecimiento. Salgo vendado en el hombro. Cojo mis cosas, mi espada, mi armadura, y salgo afuera. No sabía dónde estaba. Me habían llevado a alguna clínica, a algún hospital. Tampoco estaba mi Hodgman. Y comienzo a preguntar a la gente de alrededor, del poblado, dónde me encontraba. Y se habían oído de Sennoy. Me dijeron que me habían traído desde una posada cercana. Y me indicaron el camino para llegar. Compré, con los metales que tenía, otro Hodgman, y marché. Llego a la posada y comienzo a preguntar. La gente me miraba como si vieran a un fantasma. Una gente que ya me vio, claro. Los demás no me conocían. Y preguntaban que cómo había sobrevivido. El veneno de Cien no eres letal siempre. ¿Cómo? ¿Es que utiliza este tipo de artimañas a menudo? Sí. Es conocido por ellas. Su veneno siempre es letal. Bien. Quiero saber a dónde se dirigió. No, eso no lo sabemos. Entonces, voy a ir a Husendorf, directamente. A presentarle batalla. Voy a vengarme. Vuelvo con mi Hodgman a casa. Me ve mi esposa. ¿Qué pasó? No quise ni dirigirle la palabra. Cojo mi viejo sable que me dio el propio Sennoy. Cojo mis flechas y mi arco y parto sin dar explicaciones. Tal vez no haya otro nuevo amanecer para mí, me dije a mi esposo. Esas fueron mis últimas palabras. Y marché. Y marché. Por el camino me hice con algunos brebajes. Me hice con algunas hierbas. Me hice con un poco de veneno. lo puse en las flechas. Y sigo de camino hacia Husendorf. Sabía que era mi última batalla. Se había eliminado esa idea de querer ser el más fuerte. Yo solo buscaba respuestas. Yo solo buscaba venganza. Porque lo consideraba tan injusto. Cuando llego a Husendorf me dicen que no puedo entrar. Necesitas autorización. O bien del jefe de la corte, o bien del rey, o bien de nuestro general. ¿Vuestro general? Sí, no. ¿Dónde está ese bastardo? No hables así a nuestro general. No saldrás mal. Sin pensarlo dos veces. Elimino a los dos guardias de la puerta. Y lo hice mal, porque sabía que el ejército me perseguiría. Subo a mi Hodgman, salgo corriendo, me persigue las tropas enteras, todo el ejército. Comienzo a escapar por mi vida. Solo quería la cabeza de Sinnoy. De repente cae una flecha, golpea en una de las extremidades de mi Hodgman. Este cae al suelo, caigo yo también. Habían envenenado a mi montura. Esas flechas solo pueden ser de 109. Estaba a lo alto, en unas rocas, baja. Vaya, ¿qué haces tú por aquí? Ya sabía que vendías y te decía quién soy. Sí. A pesar de que huí la última vez, aún tienes una chispa de batalla en ti. Únete a mí. No lo lamentarás. Únete a mí. Está bien. Me uniré a ti. Al infierno. Y comenzamos a luchar. Se abalanzan las tropas sobre mí. De repente, aún con toda su destreza, es capaz de dar órdenes a sus tropas mientras combate conmigo. ¡Alto todos! ¡Puedo yo solo! Lo voy a liquidar ahora mismo. Lo tomé como un desafío mayor todavía. ¡Tenía que acabar con él! Y comenzamos una lucha que duró hasta 20 horas, 20 de vuestras horas, en una lucha incansable. Ninguno de los dos cometíamos errores. Te adiesté mejor de lo que creía. No ha habido nadie que haya superado los 40 minutos peleando conmigo. Eres fuerte. Yo aún estaba herido. Me sentía débil, pero a pesar de eso le pude plantar cara. Pero toda batalla es una sincronización y tiene despistes. Y en un despiste logró herirme en una pierna. Caigo al suelo. Pero no podía perdonarlo. No entiendo por qué en un impulso, en el momento en el que estuvo a punto de clavarme su espada y terminar conmigo, atravesarme, lo atravieso yo a él también. Y terminamos los dos la batalla. La batalla legendaria en la que el famoso guerrero Siennoi cayó junto a su enemigo. Su enemigo era yo. Soy. Y esta es mi historia.
Bueno, Sabotel. Recuerda que esta historia la empezaste a contar porque veías que sentías ciertas limitaciones en esta vida que está experimentando tu 10%. Y seguro que esta es una gran enseñanza reflexiva para ti y para mí.
Lo es, querido 10%. Es un alivio para mí. Gracias por todo. Necesito descansar, reflexionar. Te dejo con toda mi luz. Siempre estamos conectados.
Hasta otro momento. Seguimos en contacto.